Muchos pasajes en la Biblia detallan de una manera sencilla un número de signos definitivos de una conversión. Los antepasados reformados le llamaban marcas de gracia. Antes de considerar estos signos, debemos recordar la imperiosa necesidad de restablecer su importancia en nuestros días. Por eso, hermanos, yo considero que para entrar a evangelizar efectivamente, debemos nosotros entender que debemos entender la conversión, cómo Dios obra en la conversión para nuestras vidas y para los que el Señor va llamando a la iglesia. ¿Qué tal si la persona que toma una decisión por Cristo no ha entendido realmente lo que encierra la conversión? Es nuestro deber aprender nuestro evangelismo de la palabra de Dios a fin de que podamos respetar la manera en que el Espíritu Santo obra en los corazones de pecadores perdidos. Como sabemos, la cita que consideramos es Hechos, capítulo 2. Ahí usted puede ver, hermanos, la mayoría de esos signos de conversión. El primero, convicción de pecado. Hechos 2, 37-38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La primera marca de gracia en el pasaje es la experiencia de convicción de pecado. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. El griego indica que continuaron fuertemente adheridos a la doctrina de los apóstoles. Probablemente los recién convertidos no entiendan de inmediato libros difíciles como Ezequiel y Apocalipsis. Tal vez no se entienda, pero sí entender que si antes estaban ciegos a toda la palabra, ahora ven la Biblia con nuevos ojos. Nace un nuevo entendimiento de la palabra de Dios y una nueva sumisión a la autoridad de las Escrituras. Perseveraban en la doctrina. Alguien que no quiere la instrucción. Eso hay que ver. ¿Qué sucede? ¿Por qué no quiere crecer en el conocimiento de la palabra? ¿Por qué todavía está atado con las cosas del mundo? Importante. Entonces, una segunda marca de gracia es entendimiento de las Escrituras. Y en el mismo versículo también habla de ese lazo familiar. La tercera marca de gracia se aprecia en la palabra comunión. Y perseveraban también en qué otra cosa, hermanos. En el compañerismo los unos con los otros, la comunión. Este deseo extraño y cada vez mayor de tener la compañía de los hermanos en Cristo. Esta sensación profunda de proximidad o de familiaridad es otro de los signos inequívocos. Esa palabra inequívoco quiere decir que no pueden fallar. O es. Otro signo inequívoco de gracia, de una conversión real, que también puede verse en Primera Carta de Juan 3:14, donde dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? ¿Porque vamos a una iglesia reformada? ¿Hemos pasado de muerte a vida porque nos bautizamos? ¿Hemos pasado de muerte a vida? Porque, no sé, hermanos, es Juan que dice, en que amamos a los hermanos. Un fuerte sentimiento de apego y pertenencia al pueblo de Dios se hace presente, por el cual sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿es así? ¿Sucede eso contigo? A veces las personas aman a los hermanos, pero entre el amor a Dios y el amor a los hermanos todavía está el amor a los familiares, el amor a las cosas de este mundo, el amor a su trabajo. No debe ser así. Después del amor a Dios, primer mandamiento que el Señor Jesucristo resume, está el segundo mandamiento igual de importante. Dos grandes mandamientos en que se resume la ley de Dios. El amor a Dios y el amor a quién. Al prójimo, cuanto más a los hermanos. Es una marca clarísima de gracia, ese fuerte sentimiento de familiaridad. Yo sé que si alguien me dice, pero ¿cómo puedo amar a alguien que no conozco? Debes revisar tu conversión, porque si esa persona ha nacido de nuevo y tú has nacido de nuevo, tienen el mismo padre. ¿Entiendes eso? Y tienen el mismo espíritu. Y se aman entrañablemente unos a otros. Tercera marca de gracia, cuarta marca de gracia, un descubrimiento de la oración. Otra marca clara de gracia mencionada en el pasaje de Hechos es la práctica de la oración. Ellos no solo perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, no solamente en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan, que es la cena, sino también en las oraciones. El descubrimiento de la oración es un signo maravilloso de gracia. Hermano, ¿estás orando? ¿Estás orando? ¿Estás teniendo tu tiempo de oración? ¿Estás orando con la iglesia? El descubrimiento de la oración es un signo maravilloso de gracia. Tal sensación de ser hijo de Dios con un fuerte deseo de estar en su presencia proviene solamente del trabajo del Espíritu. Se manifiesta una nueva habilidad maravillosa para orar, incluyendo adoración y peticiones espirituales, y las oraciones son contestadas. ¡Qué gozo, hermanos, cuando oramos juntos y oramos y luego vemos que el Señor respaldó esa oración! ¡Eso es gozoso! Por eso no solamente es la oración personal, sino también la oración que tenemos públicamente. Es importante, hermano, esto. Y a mí me preocupa cuando no veo a muchos en la oración pública. No estoy diciendo que no los vea frecuentemente, pero que no los vea nunca. Eso es preocupante. Debemos mirar con gran preocupación a una persona convertida que no tiene nada que decir al respecto de esta experiencia personal de oración. Amén. Quinta marca de gracia, un nuevo corazón. Otra marca esencial de gracia es descrita en Hechos 2, 46-47, donde se nos dice que se convirtieron el día de Pentecostés. Los que se convirtieron en Pentecostés se caracterizaban por una dedicación sincera y firme y una lealtad de corazón descritas como sencillez de corazón. Dice ahí la cita: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Un nuevo corazón es recibido junto con gozo, carácter, gustos y deseos nuevos, porque el creyente ha sido liberado del mundo y guiado a las cosas de Dios. Con el nuevo corazón, el proceso de santificación comienza, es decir, el deseo de obedecer y agradar al Señor. Esto permite mucho la exhortación, porque se necesita la exhortación y el ánimo. Por eso Dios perfecciona a los creyentes en su iglesia. Hay otros santos con mayor madurez que pueden decirle al hermano que se ha convertido: hermano, debes reunirte en el día del Señor. Hermano, debes aprender a perdonar a los que te han ofendido. Si la respuesta de este hermano es: gracias, ayúdeme a orar porque quiero hacerlo, eso es favorable. Pero si la respuesta es: no se meta en mi vida, le digo, eso es desfavorable. Un nuevo corazón. Sexta marca de gracia: una cantidad inicial de certeza. Seguridad. Seguridad, eso se refiere. Hechos 2, 41-47 describe personas que al principio de su experiencia cristiana claramente poseían una buena medida de certeza o seguridad. El que tuvieran alegría, en el verso 46 de Hechos 2, y el que estuvieran alabando a Dios, en el versículo 47, apunta a esto, así como también su amor y compromiso de unos con otros. La Biblia habla de este sello de certeza que es dado a todos los creyentes en el momento de su conversión. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La paz de Dios y el sentido inicial de pertenencia, certeza, son puestos en el corazón por la obra del Espíritu. Amén. Esa convicción, esa certeza, esa tranquilidad, hermanos. Paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de cualquier tribulación, paz y confianza. Esa seguridad es la obra del Espíritu Santo. Y es una marca muy clara de gracia en los creyentes. Ahora, yo no digo que alguien puede desesperarse porque está pasando momentos difíciles, pero ahí viene el ánimo, ahí viene la consolación, ahí viene el consejo, ahí viene la instrucción, de tal manera que uno dice: sí, en verdad, ¿por qué si las aves tienen su comida y las flores del campo se visten tan hermosamente, ¿Acaso no soy más importante que un ave y que una planta? ¿Quién me dice el Señor? Busca primero mi reino y mi justicia, y las cosas que te hacen falta, que te están afanando, yo te las daré por añadidura. Mira qué sencillo. Y finalmente hablamos, puede haber más signos de inequívocos, pero el estudio se centra mucho en Hechos, y también considerando Hechos, no precisamente el capítulo 2, pero usted sabe, hermano, que a partir del 4 comienza la oposición de Satanás. Así que es real. Una marca de gracia es que Satanás comienza a mandar todo su arsenal. Mire, puede haber muchas iglesias que están en su rutina religiosa, y estoy seguro, hermanos, que no son ningún problema para Satanás. Pero cuando una iglesia comienza a buscar la palabra de Dios y a obedecerla, Satanás no se va a quedar de brazos cruzados. Ustedes saben que la Biblia lo muestra como un león rugiente buscando a quién devorar. Dice ahí, aunque no se menciona en Hechos 2, la oposición de Satanás para con el nuevo convertido es un signo, es también un signo esencial de la salvación. En Hechos 4, los apóstoles son llevados ante el concilio de fariseos para ser amenazados a que no mencionen el nombre de Jesús. Dice ahí, Hechos 4, 19 y 21. Mas Pedro y Juan, respondiendo al concilio de fariseos, les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y luego les soltaron. Los ataques de Satanás se perciben ahora en la forma de tentaciones, dudas, miedos. La guerra espiritual ha comenzado. La guerra espiritual. Estos son esos signos inequívocos de gracia que expone el autor y que nos hace tener en claro, hermanos, esa experiencia de la conversión. Los numerosos ejemplos de conversión en la Biblia nos permiten darnos cuenta de que la conversión, desde un punto de vista humano, es algunas veces una experiencia súbita, rápida, corta, pero también a veces es un proceso más prolongado. Algunas de las marcas de gracia pueden aparecer durante las etapas tempranas de la obra del Espíritu en el corazón del creyente, pero solo brillarán claramente todas las marcas cuando las tinieblas sean totalmente transformadas en luz, la culpabilidad en perdón y la muerte en vida espiritual. El uso de estos signos de conversión ayudará a evitar dar una certeza prematura del que está buscando a Dios, lo cual, como sabemos, es el problema grande del decisionismo moderno. Usted sabe lo que es decisionismo, ¿no? ¿Cuántos quieren venir a Cristo? Levante su mano. Acérquense, vengan al altar, repitan esta oración. Bla, 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 bla. Son salvos. Eso se llama decisionismo moderno. Ellos tomaron una decisión. El problema es que no vemos eso en la palabra. ¿Amén? Y ese es el problema grande del decisionismo. Hermano, he podido resumir todo lo que traía en un corto tiempo. Recuerden que esta enseñanza ya la dimos nosotros más extendidamente, ¿no? Los signos inequívocos de una conversión verdadera. Y es importantísimo para los que van a ser bautizados, que ellos reconozcan estos signos en su conversión. Amén. Está pendiente unos bautizos, pero ya voy a dar una información al final, hermanos. Oremos, por favor, dándole gracias al Señor.